contigo. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Con un saludo fraterno, estimados radioyentes de Radio Martí, hacemos un recorrido noticioso primero por Washington, donde nuestra colega Michelle Sagué ha recopilado información sobre cómo ve Estados Unidos y lo que Washington califica como la falta de interés de Nicaragua en realizar negociaciones, así como la noticia en evolución en torno al Departamento de Estado y la situación en Ucrania. También el presidente Joe Biden ha dicho desea hacer nombramiento a una mujer de la raza negra para ocupar un escaño que queda vacante en la Corte Suprema de Estados Unidos. Y ahora pasamos a Washington con Michelle Sagué.
Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
En una reunión virtual del Grupo de Trabajo Interinstitucional del Presidente para monitorear y combatir la trata de personas, el secretario Blinken dijo que el tráfico de personas es por definición un problema global y señaló que el informe anual del Departamento de Estado muestra que las víctimas provienen de todas partes del mundo. Asimismo mencionó a Cuba, China, Corea del Norte y Rusia como gobiernos que participan en la trata de personas.
We also have to find more ways to put effective pressure on governments that engage.
Él dice que se tienen que encontrar más formas de ejercer presión efectiva sobre los gobiernos que participan o permiten la trata de personas, China y Cuba, Corea del Norte y Rusia. Dice que la reciente ley bipartidista de prevención del trabajo forzoso uigur, que reprime las ganancias que Beijing puede generar del trabajo forzoso en Xinjiang, es un ejemplo de cómo se puede hacer eso. El pasado julio, en la presentación del informe sobre el tráfico humano para el 2021, el secretario de Estado dijo que el reporte de ese año se centraba en la trata auspiciada por estados y que documentaron 11 países donde el gobierno mismo es el traficante. Uno de esos países es Cuba. Blinken explicó en una conferencia de prensa que por décimo año consecutivo el informe documentó cómo el gobierno cubano se ha beneficiado monetariamente de misiones médicas extranjeras explotadoras, señalando que envían doctores y otro personal médico al extranjero, no se les informa de los términos de sus contratos, confiscan sus documentos y salarios y amenazan a sus familiares si tratan de irse. El reporte del Departamento de Estado norteamericano sobre el tráfico humano para el 2021 informó que el gobierno de Cuba no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo, incluso considerando el impacto de la pandemia en su capacidad de lucha contra la trata. Por lo tanto, Cuba permaneció en el nivel 3. Además, el informe arrojó que el gobierno aprovechó la pandemia aumentando el número y el tamaño de las misiones médicas y se negó a mejorar la transparencia del programa o abordar las violaciones laborales y los delitos de trata a pesar de las persistentes acusaciones de observadores, exparticipantes y gobiernos extranjeros de que funcionarios cubanos participaron en abusos. El Departamento de Estado dijo además que, a pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno cubano sí tomó algunas medidas para abordar la trata, añadiendo que algunos informes indicaron que el gobierno continuó capacitando a agentes del orden, fiscales y jueces sobre los delitos de trata. En otra noticia de importancia, la Casa Blanca reiteró que el presidente Joe Biden no tiene la intención de enviar tropas estadounidenses unilateralmente a Ucrania. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, hizo la declaración un día después de que Washington pusiera en alerta a unos 8.500 soldados para tranquilizar a los aliados de la OTAN ante una acumulación militar rusa.
Just to be clear, there is no intention or interest.
Dice la vocera que solo para ser claros, no hay intención, interés o deseo por parte del presidente de enviar tropas a Ucrania. Dice que la OTAN es un foro para apoyar a los socios y países del flanco oriental. Saki también insistió en que existe un acuerdo unido entre los socios de la OTAN sobre cómo responder a la agresión rusa. El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, dijo el lunes que la mayor parte de los 8.500 soldados estadounidenses estaban siendo notificados que deben estar listos para desplegarse para que pudieran completar las filas de una fuerza de respuesta rápida de la OTAN en caso de que la alianza los llamara para el servicio. El tema de Ucrania también surgió en la conferencia de prensa del Departamento de Estado. El vocero Ned Price dijo que Estados Unidos ha advertido a Rusia que si invade Ucrania se encontrará con una respuesta que no solo será rápida, severa y unida, sino también sin precedentes en su enfoque. Él dice que han hablado constantemente sobre el hecho de que una respuesta rápida, severa y unida no tendrá precedentes, que implicará medidas que excluyeron intencionalmente en el pasado, incluso en el 2014, cuando Rusia invadió Ucrania por primera vez. Varias rondas de diplomacia entre Estados Unidos y sus aliados y Rusia no han logrado avances y las tensiones aumentaron más esta semana. Estados Unidos y sus aliados han amenazado con sanciones como nunca antes si Moscú invade Ucrania, pero han dado pocos detalles. El vocero Price dijo además que Estados Unidos apoya cualquier movimiento diplomático para reducir las tensiones entre Rusia y Occidente.
Just as our partners and allies have welcomed our...
Él dice que así como los aliados y socios han acogido con beneplácito los compromisos consultivos coordinados de Estados Unidos con la Federación Rusa, sin duda darían la bienvenida al diálogo y la diplomacia que podrían servir para reducir la tensión en los que la Federación Rusa participe de buena fe. Price también criticó duramente a Moscú por agregar al líder opositor encarcelado Alexei Navalny y a algunos de sus principales aliados al registro de terroristas y extremistas del país, el último movimiento en una campaña de represión múltiple contra los partidarios de la oposición, los medios independientes y los activistas de derechos humanos. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchas gracias, Michelle. Pudiera ya haber una primera fisura en la unidad del alcalde neoyorquino Eric Adams, quien estrena mandato en este mes de enero, y la gobernadora Kathy Hochul en la gobernación de Nueva York desde que Andrew Cuomo renunciara a su cargo. El tema de desunión es el de la reforma de fianza. Muestra que ambos demócratas difieren en esta premisa. El alcalde Adams hizo un llamado esta semana para la enmienda de la reforma de fianza del 2019 para darle más control a los jueces, para que fijen fianza para aquellos que estimen un acusado representa un riesgo a la seguridad pública. La gobernadora Hochul, quien se postula para ser electa como gobernadora de Nueva York en noviembre del 2022, se dirigió a la prensa ante el llamado del alcalde Adams por enmiendas a la actual práctica de fianza.
Changes were made. And I will absolutely stand behind the fundamental promise on why we needed bail reform in the first place. And I will describe the situation that others who are trying to politicize this and the other party don't seem to acknowledge why there was a need for change. You had two individuals accused of identical crimes, offenses, even stealing a backpack. And one person goes to Rikers for 3 years because they couldn't post bail. Another person whose parents have money or they're living in the suburbs and they can head back after posting bail to their jobs, to school, and a different life. That is what bail reform set out to do. And so I stand behind that fundamental premise.
El alcalde nos ha pedido tener esta conversación y con anterioridad, él fue senador estatal. El alcalde Adams conoce muy bien el proceso para lograr los cambios. Se realizaron cambios y yo absolutamente permanezco en apoyo del por qué requerimos lo que es la reforma de fianza. Les describo la situación que muchos intentaban politizar esto y la otra parte no reconoce el por qué necesitamos cambios. Piensen en dos personas acusadas del mismísimo crimen, como por ejemplo, robarse una mochila. A una persona le envían a la cárcel por 3 años porque no podía entregar la suma de fianza. La otra persona, cuyos padres tienen dinero o vive en los suburbios, puede retomar su vida luego del pago de la fianza y regresar a su hogar, a su escuela, a su forma de vida. Eso es lo que la reforma de fianza intentó hacer desde un principio y, por ende, yo permanezco en apoyo de ese principio fundamental. Las declaraciones de la gobernadora Hochul representan un posible impedimento al llamado del alcalde Adams para enfrentarse a la violencia armada que azota la ciudad de Nueva York, que el alcalde Adams ha calificado como una emergencia de salud pública. La gobernadora Hochul dijo que ella no se va a dejar presionar y mantiene su apoyo a la legislación adoptada en el 2019 en Nueva York, en que la legislatura neoyorquina, bajo el liderazgo demócrata con el apoyo del anterior gobernador Andrew Cuomo, decidió se limitara la detención previo juicio por la mayoría de los crímenes no violentos para que el sistema penal neoyorquino fuera más equitativo. Luego, en el 2020, se realizó una enmienda para que las ofensas más serias, como el homicidio negligente o involuntario, estuvieran sujeto a fianzas. Las declaraciones de la gobernadora Hochul se realizan luego de que en la ciudad de Nueva York fuera electo un exmiembro de la policía al ayuntamiento y en la semana en que han sido enterrados 2 policías muertos en emboscada cuando respondían a un altercado doméstico. Este martes, 6 miembros republicanos del Congreso de Estados Unidos afirmaron apoyar al alcalde Eric Adams en su llamado para darle a los jueces más control en el momento de fijar fianza a un acusado. El alcalde Adams reiteró que hay que permitir a los jueces evaluar la peligrosidad de un acusado. El juez administrativo de Nueva York, Lawrence Marks, afirmó en la capital neoyorquina de Albany que a los jueces les gustaría más discreción en realizar determinaciones sobre fianzas y sobre la puesta de libertad de personas acusadas de crímenes. La gobernadora Hochul, para recalcar el por qué no favorece la reforma de la fianza, recordó el trágico suicidio de Caliph Browder, joven de 22 años de edad del Bronx, quien se pasó 3 años en la cárcel de Rikers, en que estuvo 2 años en confinamiento solitario aguardando juicio por cargos que fueron desestimados. Browder no tuvo los recursos necesarios para pagar su fianza. En Nueva York, el que fuera candidato por el Partido Republicano para el ayuntamiento, Curtis Sliwa, patrulla las plataformas de trenes subterráneos de la ciudad. En la tarde del jueves, Curtis Sliwa se daba la tarea de acompañar a los transeúntes en la céntrica estación de Times Square en Manhattan. Durante el verano del 2021, Curtis Sliwa se interesó por el ciudadano español Nacho Rocha, quien durante más de 30 días realizó una huelga de hambre en frente de Naciones Unidas y también frente a la estatua de José Martí en el Parque Central. Tuvimos la oportunidad de preguntarle por qué su interés por Cuba y por la compañía que le brindó a Nacho Rocha. Así nos respondió el líder civil neoyorquino.
Oh, because I've been to Cuba and I saw the women in white, actually met with them when I was in Havana, and I saw the horrors of what the Castro regime at that time was doing and the continuation. Take their husbands, put them in the gulag. No response, don't know what happened to them. So obviously with Mr. Rocha, he is fighting the fight that others have forgotten. You know, it's very easy to forget what goes on in that totalitarian communist dictatorship that's just 90 miles away. People yearn to be free, and Rocha is the spirit, is the light here in America to remind us, hey, we should never forget.
Thank you, sir, very much.
Oh, my pleasure.
Yo he estado en Cuba y me reuní en La Habana con las damas de blanco y vi los horrores allí. Vi lo que el régimen de Castro hace ahí y su continuación. El régimen tomaba a sus esposos, los metía en un calabozo del gulag, ella sin respuesta alguna sobre el paradero de sus esposos, sin saber lo que les pasaba. En torno a la huelga de hambre del verano pasado del español Nacho Rocha, Curtis Liwa respondió: en relación al señor Rocha, él lucha por lo que otros se han olvidado. Y es muy fácil olvidarse de lo que sucede en esa dictadura comunista totalitaria a solo 90 millas de aquí. Los seres humanos anhelan la libertad y el señor Rocha, en ese espíritu, forma parte de esa luz también aquí en Estados Unidos para recordarnos de lo que nunca debemos de olvidar. La huelga de hambre de Nacho Rocha duró más de 30 días y llamó la atención a personas fuera del recinto diplomático de Naciones Unidas, así como a los que se acercaban a la estatua de José Martí en el Parque Central, que en Cuba no se disfrutan de los derechos humanos como en democracias a través del mundo, y sobre todo la penuria en que está sumida la nación cubana. Curtis Liwa perdió las elecciones y el cargo de alcalde lo ocupa Eric Adams, quien fuera policía de tránsito en Nueva York. La ciudad de Nueva York ha estado sacudida por la matanza de dos policías quienes fueron baleados en una emboscada mientras respondían al informe de un altercado doméstico. El alcalde Adams incluso ha calificado la situación de Nueva York como una emergencia de salud pública por la violencia armada que atraviesa la ciudad. También los sucesos violentos en las plataformas de trenes subterráneos hacen que el ciudadano cada vez más se sienta más inseguro. Ha habido un incremento en la violencia en contra de personas de origen asiático. El 15 de enero, una mujer fue empujada hacia la vía de un tren subterráneo que entraba en la estación de la calle 42 en Times Square. El tren de la línea R la alcanzó y la víctima fue declarada muerta en el lugar de los hechos. Estadísticas en Nueva York reflejan un aumento significante en crímenes contra asiáticos en este año transcurrido. En el mes de diciembre del 2021, incidentes que se enfocaban contra asiáticos reflejaron un aumento del 361% en comparación al 2020. Curtis Liwa es también fundador de un grupo conocido como los Guardian Angels, los Ángeles Guardianes. Los Guardian Angels son una organización sin fines de lucro, voluntaria, de civiles desarmados, quienes caminan por la ciudad con sus características boinas rojas. Curtis Liwa fundó Los Ángeles Guardianes en febrero de 1979 con el fin de combatir la violencia y el crimen en el sistema de transporte público neoyorquino. La organización patrulla las calles y vecindarios de Nueva York para hacer sentir la presencia civil que vigila por la seguridad de los ciudadanos. El encuentro con Curtis Liwa tuvo lugar en la misma estación donde la joven asiática fue lanzada contra la vía de un tren que entraba a la estación, mientras que el líder cívico el jueves 27 de enero patrullaba las plataformas donde se congregaban cientos de pasajeros en tránsito por tren subterráneo. En Nueva Jersey, en recordación al natalicio de José Martí, la Asociación de Expresos Políticos Cubanos, a través del miembro, el expreso político cubano José Alfredo Gutiérrez Solana, hizo entrega de una canastilla martiana a una orden de religiosas católicas para la entrega a bebitos de familias de bajos recursos.
Hoy, 28 de enero del 2022, procedimos a la entrega de las canastillas martianas en el local de la Unión de Expresos Políticos Cubanos, Zona Norte. Estas canastillas son parte de la tradición nuestra de la Cuba republicana, donde el día 28 de enero, natalicio del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, se celebraba esta actividad en la mayoría de las ciudades e instituciones del área. En el exilio, aquí por ejemplo, en el área norte o en el noreste, las mujeres martianas llevaron a cabo esa actividad durante muchos años. Pero luego, con el paso del tiempo, ya muchas de ellas no estaban porque se habían mudado o que o habían partido al encuentro con Dios. Y nosotros decidimos tomar esa antorcha. Por muchos años, la Unión de Presos Políticos Cubanos del Área Norte ha realizado esta actividad, desde nuestro punto de vista, con bastante éxito. Quizás no tanto como el que ellas lograron, pero sí nos hemos mantenido y tenemos una gran credibilidad al efecto. Esta actividad se realizaba visitando los hospitales y teniendo en cuenta las necesidades económicas de los niños por nacer. Y en base a esto, los que primero nacieran el día 28 de enero, día del natalicio del apóstol, se otorgaban las canastillas con el apoyo de las trabajadoras sociales de los hospitales. Cuando vino el COVID, esta actividad tuvo que dejarse porque la entrada de los hospitales ya no es como antes. Entonces fue cuando surgió la idea de dar estas donaciones a las hermanas misioneras del Corazón de Jesús en Newark, New Jersey. Estas hermanas se dedican precisamente a ayudar a los niños que han nacido en precarias condiciones económicas, y esa es su labor fundamental. Ellas vienen a nuestro local y recogen las donaciones y también dinero en efectivo, el cual por la generosidad de muchos hermanos nos estamos en la posibilidad de dar. Este año se les dieron $600 en un cheque, y todos los años pues tratamos de hacer lo mismo porque ellas también atienden necesidades de tipo alimenticio para esa familia. Y para nosotros es un gran honor poder mantener esa costumbre y hacer de esto un recuerdo más de la Cuba republicana y un compromiso de los exilados con la memoria de nuestro apóstol, el apóstol de la independencia de Cuba, José Julián Martí y Pérez.
Gracias a Michelle Sagué, a Patricia Martínez por la producción de este programa. Agradezco a la Asociación de Expresos Políticos Cubanos y a su vocero, José Alfredo Gutiérrez Solana, el compartir con nosotros de una tradición cubana en el día del natalicio de José Martí. Estimados radioyentes, en esta conmemoración del natalicio de José Martí, recordamos que su vida y obra se desarrolló en gran parte en Nueva York, ciudad entre dos ríos, y de ahí, entre dos ríos, es que tomamos el título de su programa. Con un saludo muy cordial y fraterno desde Nueva York para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
Martí y la amistad. Si dicen que del joyero tome la joya mejor, tomo a un amigo sincero y pongo a un lado el amor.
Martí y el amor. Aquí está el pecho, mujer, que ya sé que lo herirás. Más grande debiera ser para que lo hirieses más.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo, le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, por llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Wynn. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laima Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en malas formas, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí ante la justicia de este país, que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Sí, con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Wynne. Lo conocen así como el maceo de Wynne. Y si él es el maceo de Wynne, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí.